Abrimos de nuevo el diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de hablar contigo y que nos pongas al día de las novedades de las comunidades judías en Estados Unidos y de las tuyas propias.
Pues sí, igualmente encantada de hablar con vosotros una vez más y hoy voy a hacer un diario diario.
Muy bien.
Entonces voy a contar un poco pues sobre mi experiencia aquí y básicamente pues personas que he ido conociendo y que sobre todo vecinos, vecinos o gente que vive en nuestro bloque de apartamentos o en nuestro barrio y que pues tienen perfiles muy interesantes y siempre pues relacionados con el tema que nos interesa a nosotros, con Israel, con el judaísmo y el ladino y muchos otros temas.
¿Has conocido a muchísima gente como siempre?
Sí, he conocido a mucha gente, además vivimos en unos apartamentos muy chulos que tuvimos mucha suerte porque como os conté lo alquilamos online.
Sí.
Podría haber salido bien o mal, pero salió súper bien. Y aquí los apartamentos son un poco más pequeños que en Los Ángeles, porque es New England, ¿no? El estilo arquitectónico es diferente, hay menos espacio. Pero bueno, vivimos en un apartamento que son 700 unidades, como dicen ellos. Que unit quiere decir, pues puede ser un estudio, puede ser one bedroom, o sea, una habitación, o dos habitaciones, o tres habitaciones.
Muy bien.
Mucha gente tiene una habitación, ¿no? Simplemente los pisos americanos son así, son, no hay lugar para la creatividad, o una habitación o dos habitaciones.
Bien.
Ya está. Y bueno, pues hay mucha gente aquí y he ido conociendo un montón de personas. Además, la gente en Massachusetts o en Boston son súper amables.
Muy educados,
pues enseguida,
¿no?
Sí, muy educados, muy amables, porque nosotros pensábamos, ah, los californianos son tan simpáticos, ¿no? Y ahora quizá vamos como a un estilo más Nueva York, pero no, no, la gente es súper relajada, todo el mundo habla con todo el mundo y pues bueno, así he tenido oportunidad de conocer a mucha gente. Y empezamos con una familia israelí.
Muy bien.
Que vive en nuestros apartamentos, que son un matrimonio, que tienen dos hijos. Y que además pues siempre están organizando barbacoas, porque hay una zona de barbacoas, invitan a todo el mundo a comer comida israelí y, o piden pizzas, porque hay muchas zonas comunes, ¿no? Y hay muchos niños en estos apartamentos.
Muy bien.
Y bueno, pues son una pareja que ellos sí que no tienen problemas de visado ni nada, porque la madre de ella es americana.
Ah, estupendo.
Así que ella tiene el pasaporte y todos tienen el pasaporte. Y bueno, pues él trabaja desde casa, ella es enfermera. Y pues esto, tienen dos hijos que de momento están de vacaciones.
Muy bien.
Y pues no sé, sí, sí,
¿sabes
sí.
Que,
estos son un, sí.
Perdona que te interrumpa, ¿sabes que hace muy poco leía un artículo hablando de la diáspora silenciosa de israelíes a Estados Unidos? O sea que hay muchísimos israelíes.
Hay muchísimos, sí, hay muchísimos. Y sobre todo en este barrio también, pero en general en Boston y en Estados Unidos hay muchos israelíes.
Bueno, tenemos a esta familia con dos niños y, que, ¿y a quién más has conocido?
Bueno, tenemos a otro vecino que es turco. A él lo conocí porque un día me ayudó a subir un mueble y después también pues, lo conocí en una de estas cenas de los israelíes.
Sí.
Y resulta que bueno, él vive con su hermana aquí y ahora está haciendo un máster, pero le gustaría quedarse. Y entonces resulta que habla un montón de idiomas, habla portugués, habla inglés, habla turco, claro, pero también habla español. Entonces le pregunté, ay, ¿cómo has aprendido español? Y al principio me dijo que había estado un mes en Salamanca aprendiendo español.
Sí.
Pero después, hablando más, me contó que en realidad él ya aprendió español en Turquía. Y yo, ah, sí, y hay mucha gente que habla español en Turquía. Y dice, bueno, es que en realidad hablan un español antiguo, me dice.
Claro.
Y yo, ah, entonces se ve que, bueno, él no es judío, no es sefardí, pero se ve que trabajó mucho con la comunidad sefardí porque se dedican mucho al turismo y él trabajaba con temas de turismo en Estambul. Entonces su jefe era un judío sefardí y dice que era una persona encantadora, que además por el que siente gran admiración. Y me dijo que en turco hay un refrán, porque él en vez de llamarle los sefardíes, les llamaba los ladinos.
Ajá.
Él dice los ladinos. Entonces me dice, en turco hay un refrán que se llama ser justo como el ladino.
¡Uy, qué bonito!
O sea, como el sefardí. Sí,
sí, sí, sí.
Y dice que los sefardíes tienen fama de ser muy justos ahí en Turquía. Y bueno, y le dije, ay, qué interesante, a ver si un día me puedes contar más y tal. Entonces ha prometido que después de sus exámenes hará una entrevista para Radio Sefardí.
¡Uy, qué bien, muy bien, estupendo. Vale, nos gusta mucho este vecino también.
Muy bien. Y después hay otra señora que conocí por casualidad en una tienda, pero ya os digo que aquí todo el mundo habla con todo el mundo y me escuchó que yo estaba hablando en español, entonces me habló en español y resulta que es una señora israelí, pero también americana, que nació en América, después fue a Israel, lleva 20 años viviendo en Jerusalén y es profesora de flamenco.
Anda.
Sí, y ahora se está pensando si volver a Boston o volver a Estados Unidos o quedarse en Jerusalén, porque dice que es difícil la situación del arte en Jerusalén, sí. Me comentaba, que es difícil vivir del arte en Jerusalén.
Muy bien.
Esta es otra persona y ya la última,
¿sí?,
que os voy a presentar hoy, y la última es una vecina argentina que vivió 20 años en Barcelona y ahora acaba de venir a vivir aquí hace 3 años con sus 2 hijos. Y ella, pues, en Barcelona tenía un negocio que lo ha trasladado aquí y ahora lo tiene aquí en Brookline, en Boston. Y entonces era un negocio, bueno, y es un negocio que se llama The Golden Chickpea, que quiere decir como el garbanzo de oro o el garbanzo dorado. Y entonces, pues son garbancitos y es para, o sea, tiene además todos los garbancitos que hacen diferentes actividades. Está dedicado a niños y a mamás, sobre todo a niños pequeños y a mamás que están en casa, ¿no? Entonces es un lugar para jugar, para también por las tardes pues se dedica a hacer after schools, o sea, programa de actividades extraescolares, pero por las mañanas pues esto es un espacio de juego donde también se hacen talleres pues para mamás y bebés sobre todo. Entonces, hablando con ella, pues me propuso que haga algunos talleres en su local.
¡Ay, qué
entonces,
chulo, Carla!
Sí, y a partir de septiembre, pues los martes voy a ofrecer una vez al mes, será un taller cultural para niños o bebés, pero en español, o sea, bilingüe, inglés-español. ¿Sí? Y el primero que vamos a hacer será en septiembre, que será sobre Rosh Hashanah.
¡Uy, qué bien!
Y el segundo, que será en noviembre, será sobre la castañada, Halloween, Día de los Muertos. Haremos como un pasaporte, entonces cada mes iremos visitando un país diferente y haciendo pues actividades culturales. Y además, bueno, en español, pero los otros martes del mes lo que haremos son clases de español para mamás, mientras los niños juegan allí.
¡Uy, estupendo! Pues
sí,
me parece una iniciativa buenísima. Casi tanto como es siempre el descubrimiento. Hacemos una pausa y volvemos. Vale, ¿qué has descubierto?
Bueno, pues no somos los únicos que vamos a ofrecer actividades para niños y resulta que en las bibliotecas de aquí, que como sabéis hay muchísimas actividades culturales en las bibliotecas de Brookline, de Boston y de Estados Unidos en general, pues he descubierto una actividad a la que todavía no he podido asistir, pero que desde luego voy a ir, sobre todo en invierno, porque de momento hace mucho sol y prefiero hacer otras actividades, pero se llama Hala Bake and Story Time. Entonces es un taller que se ofrece algunos viernes, no todos los viernes, pero como 2 viernes al mes, cada 15 días supongo que lo ofrecen, y pues básicamente los niños van allí y cocinan, hornean su propio jalá, su propio pan para el Shabbat, y además pues cuentan cuentos y cantan canciones sobre Shabbat.
Muy bien, ¿y es en la biblioteca pública del barrio o dónde?
Sí, es en Brookline esta actividad, pero en Brookline hay 3 bibliotecas. Entonces, esta se hace en Coolidge Corner, en una de las 3 bibliotecas que hay aquí. Están muy cerca la una de la otra. Pues, y Coolidge Corner es como una esquina con mucho movimiento, donde hay muchas tiendas, supermercados, restaurantes. Y esta biblioteca en realidad no es la principal, no es la más grande, pero bueno, también ofrecen esta actividad allí.
Que nos parece súper interesante y nutritiva para los más pequeños.
Sí.
Otra pausa. Perdona la broma, otra pausa y volvemos. ¿Con qué terminamos la página de tu diario de hoy?
Bueno, pues terminamos con un tema que ya habíamos empezado otro día, que hablamos sobre este monumento, homenaje al Holocausto que hay en el centro de Boston, que aquí lo llaman Memorial. Uh-huh. Y entonces, pues es un memorial que lleva 20 años, que lo construyeron hace 20 años, y ya explicamos que son 6 torres de cristal con números de presos de campos de concentración, y estas 6 torres de cristal pues representan, dijimos, los 6 millones de personas que murieron, o los 6 campos principales, o hay muchas interpretaciones diferentes. Uh-huh. Y entonces, cuando pasas por allí, pues ya dijimos que se reflejan los números. Bueno, si a alguien le interesa, pues puede recuperar
sí,
ese programa.
Pondremos el enlace.
Sí, ok, perfecto. Y lo que pasó fue que una persona tiró una piedra a una de las torres y la rompió. Entonces hubo una gran conmoción en la comunidad judía de Boston, pero bueno, como dijimos, se descubrió que no era un acto de antisemitismo, sino que fue una persona pues con problemas mentales. Uh-huh. Y resulta que, como ya habían planeado con anterioridad que esto podía suceder, pues tenían 6 torres de repuesto. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de reponer esta torre, y lo han hecho, y entonces se han reunido pues la comunidad judía, supervivientes del Holocausto y también pues cargos políticos importantes de la ciudad de Boston para hacer esta conmemoración y poner esta torre de nuevo en su lugar. Y entonces ha habido muchas personas que han hablado y ha sido un momento muy emotivo, y dicen que bueno, que ha sido que ha, durante 20 años no les ha pasado nada a estas torres, por suerte lo han podido reponer, pero en el primer momento pues se sintieron muy dolidos, porque aunque no pueden recuperar pues a los miembros de su familia que perdieron, sí que pueden recuperar esta torre y el significado que tiene, ¿no? Y de hecho, volver a hacer esta ceremonia pues marca otra vez la importancia que tiene este memorial en la ciudad de Boston, uh-huh, que está justo en el centro de Boston. Y bueno, hubo palabras muy emotivas, y también hubo un superviviente que llevó un trozo del cristal que se había roto. Wow. Y que había recogido de la calle. Uh-huh. Y dijo que este cristal pues para él simboliza pues un poco como el Kristallnacht. Sí. La noche de los cristales rotos, cuando los judíos estaban solos y no tenían ayuda. Uh-huh. Y un poco como ahora sí que la gente está reunida y todos están juntos recordando. Y además también simboliza pues un poco como los judíos que llevan piedras a las tumbas, ¿no? Sí. Al cementerio, en vez de flores, porque las flores marchitan, en cambio las piedras están allí para siempre. Uh-huh. Y un poco pues este mensaje de que la torre se ha vuelto a construir o se ha vuelto a poner para quedarse.
Muy bien, pues sí, como dices, súper emotivo, y nos alegra mucho que nos lo hayas contado. Muchísimas gracias por esta nueva página de tu diario. Te convocamos para la siguiente.
Muy bien, igualmente.